todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de miércoles, hoy día 4 de noviembre del año 2015. Primera edición, por tanto, de este mes, penúltimo del año. Nuevamente dispuestos a compartir contigo nuestra cultura, nuestra música, el rock y el heavy metal. Programa en el día de hoy apretadito, no suele ocurrir, pero sobre todo nos ocurre más cuando tenemos dos entrevistas, como es el caso. Estaremos presentando en el día de hoy con sendas entrevistas, por una parte la sexta obra de LSM, La Palabra y el Mal Genio lleva por título. Y por otro lado retomaremos la entrevista que nos resultó fallida con Arsa Mandi para presentar su nuevo EP, nuevo trabajo tras 5 años de silencio discográfico, el título El Arte de Amar. Además, crónica de Children of Bodom, pasada noche de Halloween en Bilbao Mágica. Con los fineses actuando en la capital vizcaína, te lo contaremos brevemente. Y como no, intentaremos aprovechar el tiempo lo más posible, pues para repasar toda la actualidad en cuanto a novedades y próximos conciertos y tal vez alguna cosa más. Así que no perdemos el tiempo y arrancamos. Vamos a dar una oportunidad a ver si el CD que está dando saltitos termina por rular como es debido. Porque vuelve a sonar Gamma Ray en el día de hoy con el tema de Silence. Lo quise pinchar en la última edición del programa, recordaréis. Y bueno, una equivocación por mi parte, pinchamos otro tema, que también fue fantástico. Pero no es la intención simplemente corregirme, el volver a pinchar en el día de hoy a Gamma Ray, sino confirmar la noticia que prácticamente en el momento que nosotros pinchábamos su tema... saltaba a través de internet, a través de su Facebook, a través de las redes sociales de la banda alemana, y es la confirmación de Frank Beck como nuevo vocalista de Gamma Ray para apoyar en esa labor a Kai Hansen. Será por lo tanto una labor conjunta a las voces. Y bueno, vamos a cambiar el CD de lado, o voy a darle a ver si volviéndola a dar otra vez me deja de dar los saltitos que me está pegando, porque me está pues tocando un poco las narices, que queréis que os diga. La forma de comenzar, no es como nos gustaría, pero quería dar fe sobre todo de esta noticia, aparte de que Gamma Ray siguen teniendo también una próxima gira más que interesante, celebrando 25 aniversario, por lo tanto son noticia por partida doble. Vamos a ver si ahora sí nos va bien el tema este de Silence, y si no, pues buscaremos otro lector, a ver si nos trabaja mejor. Bueno, bienvenidos ante todo. A ver si podemos disfrutar de este tema de Gamma Ray con esa noticia, esa confirmación de que Frank Beck es el nuevo vocalista de la banda. No es realmente una novedad para muchos, en algunos conciertos ya ha colaborado con la banda y finalmente pasa a engrosar las filas de Gamma Ray.
On inside of me, there is a hole in us.
volverán a contar con vocalista solista Gamma Ray, algo que no hacían desde hace mucho tiempo, desde el principio de su carrera precisamente. Además decía que noticia por partida doble, pues no, habría que decir incluso triple. Por un lado, esa confirmación de vocalista para Gamma Ray, por otro lado, inminente gira, y por otro lado, reedición de Heading for Tomorrow, de la cual hemos extraído este The Silence, uno de los temas que en alguno de los últimos conciertos ha caído por parte de la banda alemana. Edición, por cierto, con muchísimo material extras, caras B y alguna que otra tema inédito además. 13 de noviembre, Sala Totem en Villava, en Pamplona. El día 14 de noviembre en la Sala Capitol, Santiago de Compostela. 18 de noviembre, Sala Custo en Sevilla. 20 de noviembre, Sala Gama de Murcia. 21 de noviembre en la Sala Palacio Vista Alegre de Madrid. Y el 22 de noviembre en la Sala Rasmatas 1 de Barcelona. Son las fechas confirmadas para ese 25 aniversario de Gamma Ray. Y por supuesto, recomendadas. Si hay oportunidad de verles, no suelen ser de los que fallan en vivo. Y esperemos que así sea una vez más. Otro que anuncia próxima gira, también muy especial, ha sido Udo Dirksnijder. Además se hará llamar simplemente así, Dirksnijder, para simplemente interpretar, dice que por última vez, los temas de Abzet. Para el próximo año, 2016, en el mes de abril, están confirmadas esas fechas por parte del rubio vocalista alemán. Martes 5 de abril en la Sala La Riviera de Madrid, miércoles 6 de abril en la Sala Totem de Pamplona y jueves 7 de abril en la Sala Rasmatas 2 de Barcelona estará actuando Udo Dirksnijder, interpretando íntegramente clásicos de la banda que le dio a conocer Abzet, donde entendemos que es imposible que falte el tema que ya escuchas, que no merece, bueno, que no necesita ninguna presentación. We'll be right back. El Balls to the Wall, auténtico clásico de los grandes de la historia del metal. Seguro, seguro, seguro que The Snyder no se lo deja fuera de ese repertorio, porque si no, no tendría mucho sentido interpretar los grandes temas de Upset y que no estuviera uno de los más reconocidos. Eso es lo que anuncia para una próxima gira, donde se ha atrevido a decir que será la última vez que toque canciones de Upset, algo que no sé si alguien se ha llegado a creer totalmente. Igual nos equivocamos, pero en principio yo pondría casi casi la mano en el fuego a que en futuras giras de Udo de Schneider, también en solitario, no podrá dejar fuera esas grandes canciones que siempre son un reclamo para sus seguidores. A ver si se atreve. Si se atreve, pues mira, pues bien por él, pero en principio cuesta imaginarse que, sobre todo de cara al final del concierto, esos 4 o 5 temas de la discografía de Upset no caigan en su repertorio. Pero en fin, aprovecharemos por si acaso esta próxima gira y si podemos no nos la perderemos. Vamos con la crónica de Children of Bodom junto a Silosis, pasado el día 31 de octubre en la sala Stage Live de Bilbao, que se nos antojaba si iba a quedar pequeña para la ocasión, y así ocurrió. La banda de Alexi Laiho reventó la Stage Live, se quedó pequeña, y ya digo, no fallamos cuando vaticinábamos precisamente ese hecho, y eso que veníamos, pues para empezar, desde un otoño realmente muy cargado de conciertos, y para seguir también con un lleno justo el día anterior en la Sala Santana 27 de Bilbao. No es que estemos muy acostumbrados a estas rachas tan positivas, pero los grupos más grandes siguen teniendo ese tirón, y Children of Bodom, aunque sea de una época muy posterior a cuando se fraguó todo esto, no deja de tener su hueco en el mundo del metal, un hueco muy importante y particular, dada la originalidad con la que arrancó su carrera ya por finales de los 90, con esa mezcla tan particular de heavy metal clásico, melódico por un lado, y la inclusión de una voz extrema, y eso le ha concedido ese estatus que a día de hoy sigue atesorando y sigue manteniendo ese tirón entre sus seguidores, con 9 discos ya a sus espaldas. Antes que ellos aparecerían en Silosis, los británicos, una banda ya con 4 trabajos editados, y bueno, pues hay que decir que técnicamente es un grupo francamente muy bueno. Sobre todo tira mucho del carro el vocalista de la banda, vocalista y guitarrista Josh Middleton. En este sentido se puede asimilar bastante a los propios Children of Bodom, porque también es Alexi Laiho quien se puede decir que se echa prácticamente totalmente a la banda a la espalda, pero el estilo es diferente. En este caso hablaríamos más de una banda de thrash death y no de una banda más metida dentro del death melódico exclusivamente. Tenían detalles también progresivos en su propuesta, y a mí por lo menos me causaron una grata sensación, y creo que a todos los presentes también, por lo menos yo creo que así se pudo intuir, dada la respuesta del personal. El grupo desde luego demostró calidad a raudales, presentando nuevo disco también, hay que decirlo, Dorman Heart, del cual cayó por ejemplo el homónimo tema, pero no dejaron algunos de sus temas también del pasado. Y por su parte Children of Bodom hizo un buen repaso a toda su discografía, o a casi toda, porque sí que hubo algún trabajo que se pudieron dejar un poquito en el tintero, como viene siendo, por cierto, habitual, por lo menos en otras giras creo recordar, que ese Reckless Forever del 2011 parece que no acabó de gustar mucho ni a sus seguidores ni a la propia banda, y si no me equivoco ahora mismo, creo que fue el único que se dejó la banda fuera. Cabe reclamarle al grupo, tal vez, por poner una pega, pues que de Something Wild y de Hate Breeder, los dos primeros discos, tan solo caiga una representación por parte de cada uno, tal vez se pueda hacer a poco, dado que siguen siendo discos muy valorados por todos sus seguidores. Es a partir de Follow the Reaper, sobre todo Hate Crew Death Roll, donde ya la banda pues parece que le da un poquito más de notoriedad, aunque no dejaron de repasar pues temas de Are You Dead Yet o de Blood Wrong, de All of Blood, por ejemplo, y por supuesto presentaron su último trabajo, I Worship Chaos. Hay que puntualizar que en la banda había una sustitución, ¿sabéis? Sobre todo sus seguidores pues sabrán que Rob Latvala había dejado la formación hace bastante poquito tiempo y nos encontramos a la guitarra, a Antti Wierman, a esa segunda guitarra, a Antti Wierman, hermano del propio Jane Wierman, teclista de la formación. Técnicamente es un grupo verdaderamente impecable, pero bueno, sobre todo ya digo que la figura de Alexi Laiho sigue siendo la que adquiere un peso muy grande, tanto a nivel de frontman, y eso que no es solamente un vocalista, sino que tiene que portar la guitarra, pero se lleva muchísimas las miradas del público, y luego es yo creo que el motor fundamental en torno al cual gira luego toda la música, a pesar de que técnicamente cada uno de ellos tiene muchísimo que demostrar. Hora y 20 más o menos de concierto, al que le pondría también como pega, ya digo, esa puntualización de no rescatar algunos temas más del principio, puede ser uno de los puntos que sus seguidores más acérrimos podrían tal vez reclamar, y luego para gustos, por supuesto, están los colores. Y otra cosa, y que esto yo creo que sí visualmente a todos nos pudo llamar la atención, por lo menos a mí, es que la iluminación no me pareció nada buena en el caso de Children of Bodom. Yo por lo menos a esa parte de atrás, batería, teclista, pues prácticamente distinguía sombras y poco más, lo tengo que decir así. Bien es cierto que la sala estaba muy muy llena, estábamos en una posición bastante trasera, pero bueno, también haciendo las fotos pudimos comprobar ese hecho, que era muy muy complicado nítidamente poder ver a esa segunda fila, e incluso a veces la primera, la verdad que demasiadas sombras, diría yo, que quedaban en el escenario para poder apreciar verdaderamente toda la calidad y todo el espectáculo que puede llevar adelante Children of Bodom. Aún así, tras esa hora y 20 de concierto, la sensación era de satisfacción por parte de los seguidores, que fielmente continuaron y apoyaron este aquelarre formado en esta noche de Halloween por Alexi Laiho y por sus chicos, por Children of Bodom. Próximamente, crónica más detallada en lamiradanegra.es. Y vamos a cerrar la misma con Downfall, uno de los temas de Hate Breeder, que cayó ya en una parte muy muy adelantada del concierto, casi para cerrar, justo antes de In Your Face, que fue el tema con el que finalmente dieron por zanjada cualquier deuda con sus seguidores en Bilbao. Y yo creo que se agradeció bastante el rescate de este tema del disco de 1999, Hate Breeder. Así que lo disfrutamos aquí en La Mirada Negra. hemos tenido un tema ya clásico en la discografía de Children of Bodom. Pasaron nuevamente por Bilbao, lleno absoluto en la Stage Live. Y satisfacción entre sus seguidores. Cambiamos completamente el estilo y vamos ya con los primeros protagonistas del día de hoy aquí en La Mirada Negra. Hablamos de LSM, banda madrileña que nos presenta su sexto trabajo, La Palabra y el Mal Genio. Llevan funcionando ni más ni menos que más de 20 años, 21 en concreto desde que se gestaran. Debutaron discográficamente en el año 2003 y desde entonces con bastante periodicidad y sin descanso, a pesar de los cambios de formación, nos han venido presentando nuevos trabajos. Grata sensación la que me ha causado este La Palabra y el Mal Genio, por lo cual hoy van a estar aquí con nosotros en nuestros micrófonos vía teléfono. Enseguida estamos charlando con ellos, pero ahora disfrutamos primero del tema homónimo de la obra, un gran homenaje a todas esas bandas de punk rock en este caso, porque es un poco el estilo por el que ellos pueden ir, pero si te ha gustado y has sentido verdaderamente el rock and roll, yo creo que se lo puedes aplicar a cualquiera de esas bandas que ha sabido decirnos tanto con eso, con La Palabra y con el Mal Genio, con la actitud que siempre ha tenido nuestra música. LSM. auténtica pasión por el rock and roll la que se respira en temas como este, que da nombre a la nueva obra de LSM, La Palabra y el Mal Genio. Qué significativo resulta este tema y cómo nos identificamos precisamente con ellos, los que hemos sentido precisamente la música, más allá muchas veces de mayores tecnicismos, lo que significa simplemente eso, un lenguaje. Un lenguaje de comunicación, una forma de expresión, que es fundamentalmente lo que siempre ha sido la música y lo que ha hecho que de una manera bien diferente haya habido multitud de grupos capaces de tocarnos precisamente el alma. Creo que queda perfectamente plasmado en este tema. Y ellos hacen y facturan un sexto trabajo al cual han dado a luz recientemente. Pues con un nivel de calidad que a nosotros nos ha sorprendido. Y nos ha sorprendido porque precisamente lo encuadramos dentro de un punk rock, fundamentalmente, creo que es lo que ellos pretenden hacer. Pero un punk rock cargado de calidad, cargado de un montón de intenciones, con mucho mensaje, por supuesto, como suele ser habitual en esta música, pero también con multitud de matices a nivel musical. Son 21 años de carrera, yo entiendo que siempre se aprende a tocar, pero no deja de llamarme la atención, ¿no? El hecho de encuadrarse dentro de dicho estilo y tener esta cantidad de pinceladas, es algo a lo que no estamos normalmente muy acostumbrados. Vamos a ver si está un poquito de acuerdo con nosotros David, bajista de la banda, al cual ya tenemos al otro lado del teléfono. David, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, Antonio, buenas.
Bueno, un placer tenerte aquí hoy con nosotros y en primer lugar, pues enhorabuena por el disco, porque sinceramente creo que os habéis labrado un grandísimo trabajo.
Pues muchas gracias. Lo primero, agradecerte que nos incluyas en la programación de hoy en tu programación. Y sí, como comentas, encasillados, pero es un poco como buscar un pequeño camino, porque somos cinco personas, cinco en el grupo, que al final, como comentabas tú, pues los matices de cada gusto musical pues acaban plasmándose en los discos, claro.
Bueno, pero yo creo, o por lo menos intuyo, que vosotros lo que queréis hacer realmente es punk rock. O sea, yo es que lo tengo clarísimo. Por lo menos es lo que respiro al escuchar las canciones. Luego, otro tema es la idea que tenemos del punk muchas veces, ¿no? Que hay bandas que te dicen, no, si nosotros haríamos otro estilo, pero para lo que nos das para hacer punk rock. Bueno, pues en vuestro caso yo creo que sentís el estilo de música, esa forma pues de expresión precisamente. ¿Y qué es lo que queréis hacer? Lo que pasa que luego, claro, la música es algo normalmente mucho más abierto, ¿no? Tampoco vamos a encajonarnos exclusivamente en un solo rincón, pero es lo que yo presiento.
Sí, realmente siempre en un principio lo que buscamos, además, en este último lo que buscábamos era un poco el directo, era intentar darle más fuerza, ya no solo que nos quedase un buen disco, sino pues a ver si podíamos darle un poquito más fuerza al directo, que es realmente luego lo que tanto nosotros como la gente que disfruta nuestros conciertos, pues que le gusta y que baile. Pero al final, como esto pasa por las manos de los cinco componentes, pues acaba saliendo lo que... Y encantado siempre, ¿eh? No te creas tú que nos quejamos, pero bueno. Si buscamos, siempre tenemos esa guía, ese camino, pero luego acaba saliendo pues lo que las horas de ensayo y darle muchas vueltas acaba plasmándose en los discos.
Vamos, que habéis aprendido también a tocar algo con el paso de los años.
Hombre, claro, eso además esa es nuestro primer objetivo, el aprender, no parar de aprender.
¿Qué diferencias, por ejemplo, si miráramos lo que fue el primer disco, que por cierto no sé si tú estabas o no, porque sé que ha habido cambios de formación, pero tampoco he seguido de cerca toda la evolución de la banda, pero bueno, en 2003 debutáis con Presión de 100. Si comparáramos aquel disco con lo que encontramos a día de hoy en La Palabra y el Mal Genio, ¿qué diferencias podríamos encontrar?
Bueno, es casi un abismo, además de que de aquella formación solo quedan dos de la primera formación de LSM, pues lo que te da el paso del tiempo también, y como me has comentado antes, pues aprender, el ir aprendiendo, seguir escuchando pues grupos nuevos, nuevos ritmos, ¿sabes? Es el tiempo, quieras que no, te va formando. Luego realmente desde aquel Presión de 100 no ha habido tanta cambio, porque los que no llevamos 20 o 21 años llevamos 15, ¿sabes? Que luego sí ha habido cambios, pero muy puntuales, a lo mejor el guitarra solista del anterior LP a este, tuvimos que, vamos, hemos cambiado de guitarra solista, pero lo que es la esencia es la misma que yo creo que cuando empezamos, porque empezamos como pues unos chavales de instituto que lo que querían hacer era emular a los que veíamos en conciertos y en casas ocupas y centros sociales, que era nuestra manera de divertirnos. Queríamos estar ahí encima, en vez de abajo del escenario, encima. Y yo creo que eso es la esencia, eso se ha mantenido, porque yo creo que si no, no seguiríamos, no llevaríamos los 21 años, sin esa ilusión y esa ganas de estar arriba y que la gente disfrute, como disfrutamos nosotros bajo el escenario.
Y se respira en el disco, precisamente con el tema homónimo que hemos pinchado, un gran homenaje realmente a todas esas bandas que vosotros habéis podido tener como referentes.
Claro, además que la idea en un principio, desde que salió la canción del horno, sabíamos que esa iba a ser el título del LP, porque llevábamos tiempo ya buscando la forma de ya no versionear, pues dedicar una canción a por lo cual estamos, bueno, una de las razones por las cuales estamos aquí y llevamos tanto tiempo dando tumbos.
Bueno, todos estos años, ¿cómo los valoraríais? No sé si ha habido baches, ¿no?, en la formación, porque la verdad que si miramos un poco la trayectoria en cuanto a discos, hay una continuidad bastante interesante. Hoy en día no se puede editar un disco por año, pero más o menos con una media de cada 2-3 años venís editando trabajo. No sé si precisamente el tener ya un núcleo, como bien has dicho, en la formación, una parte de la banda, por lo menos que sea estable, ha tenido influencia o realmente ha podido haber, no sé, a lo largo de todo este tiempo, pues sus más y sus menos, ¿no?, para llegar a la actualidad. Pero vamos, que son más de 2 décadas de trayectoria del grupo y ya digo, con una continuidad desde el 2003 bastante interesante en cuanto a discos. Bueno,
yo he hecho la vista un poco hacia atrás y es muy complicado, y para todos los que sabemos lo que es este mundo de 4 o 5 personas en un grupo, que son 4 o 5 mundos que se tienen que acoplar, tanto para ensayar, para unificar un poco gusto, pues ha sido complicado. Luego es editar, grabar los discos siempre dentro de nuestra escasa economía y tiempo, pues lo hemos podido, pues a lo mejor un año hemos tenido suerte, hemos ganado un concurso, pues sabíamos que al año siguiente ya teníamos dinero pues a grabar esas canciones que se van retocando en el local, mientras seguir tocando donde se pueda, y cuando se consigue y ya están las canciones tal, y la pasta por supuesto, pues a meterse a grabar.
Y en este caso, ¿qué ha podido ser también una ayuda, ¿no?, para tener este disco en nuestras manos, este nuevo disco? Lo digo sobre todo porque participasteis en un festival que era el Mellari Rock, y por ejemplo tenemos aquí el sello del festival detrás de, vamos, en la contraportada del disco. No sé si os han echado una mano o...
Sí, además estamos ahora muy contentos porque realmente Luis Coldo, que es el manager, el que lleva Mellari Rock Producciones, que le conocimos precisamente, nosotros íbamos con otra agencia a ese festival, nos conocimos allí, la agencia con la que estábamos pues dejó de trabajar y lo primero que hicimos fue hablar con él. Y da gusto pues conocer gente como Luis Coldo o como vuestra emisora, pues gente que se preocupa realmente de eso, de la música, que no hay nada detrás, o a lo mejor porque si no, yo creo que te hundes en la miseria. Pues gente como Luis, que apostó por nosotros, que nos busca conciertos guapísimos y que siempre está con nosotros ahí apoyándonos desde la lejanía, porque él vive en Córdoba, pero bueno, aún así. Y ahora yo creo que es el mejor momento, porque siempre... en todos estos años hemos tratado con mucha gente y aprendes también a saber la gente que está en esto realmente porque le gusta, como nosotros, porque claro, realmente si no tiraríamos para adelante.
Realmente, fundamentalmente la pasión y nuestro propio criterio. Si estáis aquí, no, ni siquiera nos conocíamos de antes, si estáis aquí es porque este disco me ha llamado lo suficientemente la atención. Y mérito tiene, porque en principio no es el estilo que a mí más me llama, pero claro, ahí hay excepciones, ¿no? Yo claro, te lo he pensado, digo, a ver si...
Que te agradecemos muchísimo.
Lo único que digo, a ver si a mí, que soy tal vez más metalero, ¿no? Me gusta una banda como el SM, yo supongo que vuestro público que vendrá más de otra escuela, digo, a ver si con el tiempo y con esa finura, ¿no?, que notamos en las guitarras y con esa también con esa capacidad a la hora de tocar, al público más punk lo dejáis un poquito de lado, le dejáis un poquito de gustar. No está pasando eso, ¿verdad?
No, yo creo que no. La gente la gente sabe... Realmente la gente que se encasilla o busca un estilo muy concreto es gente que luego realmente no va a los conciertos, que es lo que buscamos nosotros, que la gente, pues abrir un poquito el abanico, que para que vean que igual que todo el mundo tiene varios gustos musicales, nosotros también, y que al final acaban apareciendo en ese punk rock.
Y además hay una cosa fundamental en vuestra música, ¿no?, y fundamental en el estilo que vosotros practicáis, y es el hecho de decir cosas en las letras y sobre todo tener un espíritu crítico, reivindicativo, subversivo. Y aunque hay detalles de otro tipo en las letras, pero fundamentalmente lo seguís teniendo, ¿no? Sois una banda que desde luego le dais unas cuantas patadas, vamos a decir, a lo establecido, y también podéis mover un poquito el coco también de la gente.
Sí, además que como no tenemos ninguna presión de que podemos, dentro de lo que es LSM, no tenemos ninguna presión de tener que modificar letras o decir lo que a la gente le resulte cómodo, pues en eso estamos también muy abiertos, pero es lo que nos sale. Realmente no, como no tenemos presión, no tenemos por qué, no estamos obligados a un tipo de letra contestatario. No, como hablábamos antes, no buscamos ni dejar de lado al un sector a lo mejor más punky, más crítico, ¿sabes? No tenemos presión, y realmente las letras es lo que nos sale. Siempre está nuestro humor, que coincidimos los cinco del grupo mucho, un humor así muy, muy ácido, y luego pues claro, lo que vemos el día a día, lo que vivimos.
Y luego también la capacidad de expresar no solamente con la letra, sino con la música, es algo que a mí me ha llamado mucho la atención de este disco, ¿no? Un ejemplo puede ser John Wayne, que hemos tenido ahora mismo de fondo, ¿no? Cómo le habéis imprimido ese aire americano y cómo han aparecido ahí también las colaboraciones puntuales para meter esos otros instrumentos que también aportan precisamente lo que se pretende transmitir, ¿no? Eso también es algo que yo supongo que se gana con los años, ¿no? Y que las notas musicales, a veces no solo las palabras, sino todo lo demás, también transmite mucho dentro de la música y en concreto dentro de este disco.
Sí, además que no, en este disco, bueno, yo creo que ninguno, no buscábamos colaboraciones, ni hay muchas veces que se busca una colaboración como promoción. No, en este disco teníamos canciones y sabíamos a quién se lo íbamos a decir por si quería colaborar. Realmente ha sido una maravilla todos los que han colaborado, porque han aceptado nuestras ideas y lo que les hemos propuesto, porque si no habría canciones que no hubiésemos podido sacar adelante, porque ya teníamos, por ejemplo, John Wayne, que comentas,
donde aparece
de un primer momento, sabíamos que tenía que estar Sara, que es de Guachil Banda, sí. Son unos amigos, que tenía que estar ella con el violín, y pensamos en Ángel, que sabemos que se le daba muy bien la armónica. En la canción, por ejemplo, de En el mantel, antes de que ya estuviese más que acabada, ya sabíamos que eso lo teníamos que decir a Alberto de Boicot, porque era su voz la que tenía que encajar ahí, ¿sabes? Es un poco, ya no buscando promociones, que un poco así egoísta, pero pensando en nuestros temas sin que quedasen bien, aunque luego no, ¿sabes? Que muchas veces se busca una estrella, por decirlo de alguna manera, para darle un poquito de promoción al disco, pero como hablamos, llevamos 21 años y ya la promoción ya está hecha, como quien dice.
Y también tenemos, hay que decir, a Goar Iñurreta de Cicatriz y a Ismael Gutiérrez de Tete Novoa, que también han sido colaboraciones del disco, que al final lo que ayudan, más que a dar notoriedad por el nombre, es al resultado final del disco, por el dinamismo que en sí mismo ofrecen en el propio trabajo, ¿no? Pienso yo. Sí.
Claro, y es lo que te contaba, ya pensado, no un poco a voleo, ¿no? Ya pensado de en esta canción el punteo tiene que ser Goar, ya hablado de tiempo atrás, con Ismael igual, eran ya cosas no esporádicas, de las cosas ya estaban más que pensadas.
Bueno, de estos temas, ¿cuáles son los que en un directo tal vez mejor estén resultado? ¿Destacarías algunos?
Yo destacaría el que está dando muy buen resultado, es Sucumbires de Cobardes. Es una canción muy festiva, pero a la vez muy crítica, en la cual la gente pues se siente identificado, porque es muy generalista, como digamos, engloba a todos, la podemos entender perfectamente, pero luego tiene un ritmo pues muy fiestero y muy bailable.
Luego hay alguna sorpresa, ¿no?, dentro del disco, como puede ser el final todos menos tú, la cual yo le estaba dando vueltas a la cabeza, ¿no?, porque es uno de esos temas que todos conocemos, nada más que lo escuchas, es una adaptación en este caso.
Sí, pero no terminas de...
Pero nunca terminas de saber de quién es, y dices, si es que es súper conocida, y digo, ¿de quién es? Y resulta que realmente está basada en un clásico tema de Sandy Sinatra, ¿no?
Sí, de Nancy, sí.
Eso,
sí,
de Nancy Sinatra, boots, ya ves cómo estamos.
His boots are made from...
Sí.
Sí, pues otra cosa igual, en casi todos los discos siempre tenemos la coña de meter una adaptación en los anteriores. Si eran más conocidos, los podías escuchar, porque en el anterior emitimos Monkey Man de los Malatians, y aunque la letra es nuestra y el ritmo le hemos cambiado tal, pero sí se reconoce en cuanto la escuchas. Y esta vez le estuvimos dando una vueltecita más, y este era un tema que nos gustaba desde hace mucho, y venga, vamos a adaptarlo a nuestra manera, vamos a meterlo.
Se reconoce por la melodía, porque el resto está totalmente cambiado.
Claro.
Sobre todo, pero bueno, cuando llega el estribillo, desde luego, es ya inconfundible. Bueno, una pregunta que igual, no sé, si a estas alturas puede ser un poco tonta, ¿no? Porque 21 años y que te pregunten qué significa LSM exactamente, pues no lo sé. No sé si...
Pues mira,
pero bueno, yo es que no me quiero quedar con las ganas, ¿sabes?
Pues Antonio, te vas a quedar con las ganas, porque es algo que lo lleva el grupo también. Lo preguntan en todos los conciertos, la gente que no nos conoce, porque la gente que nos conoce ya nos lo ha preguntado, y saben nuestra respuesta, que realmente ha cambiado esas siglas, han cambiado tantas veces de significado, porque según le preguntes a uno del grupo te va a decir una cosa, a otro otra, pues por eso se quedaron con las siglas, y es como, ahí está el secreto y la gracia.
O sea, que no lo sabe cualquiera.
No lo sabe cualquiera.
Vosotros
no.
Sí lo sabéis, ¿no?
Nosotros decimos que se irá a la tumba con nosotros.
pero sí tiene algún significado escondido,
sí,
¿no?
Tiene algún significado, claro.
Vale.
A lo mejor para el siguiente lo titulamos con el nombre. Nunca se sabe.
Pero el nombre completo. Bueno, seguiremos haciendo lucubraciones a ver qué es lo que puede significar. Bueno, la portada en sí, hablándonos un poquito de ella, ¿no? ¿Qué es lo que habéis querido realmente representar?
Pues mira, realmente el símbolo del mono, nosotros ya hace en nuestro cuarto disco, no, perdona, en el tercer disco, que le titulamos Evolución, ya, además era el disco, casi todas las canciones tenían la misma temática sobre la evolución, era un poco hablar de la evolución, pero el hecho de que estamos como en involución. Y ya metimos como una familia, que eran unos simios, con una cara de simios. Y en aquella, hasta que grabamos la gira, pues salíamos con una careta de mono. Salíamos con caretas de mono. Y se quedó, a la gente le gustó, incluso a nosotros, pues nos divertía. Y se quedó un poco el símbolo del mono. Y la portada... Tenemos un amigo que es un artista italiano que se llama Cristian Pertoni, que lleva unos años afincado en Madrid, y le pedimos que si nos quería hacer la portada, como es un tío cojonudísimo, aceptó, y él, como ya nos conoce de hace tiempo, además que le dejamos a su propio arte, que hiciese lo que, pues hizo esta maravillosa media cara de mono, hecha con bolígrafo y acrílico, que es lo más curioso, es que es un genio el tío.
Bueno, y de cara al futuro, yo supongo que muchas ganas de seguir presentando este disco. Es una pena que no hemos llegado a tiempo para, por ejemplo, pues anticipar lo que fue vuestra presentación en Móstoles, que creo que es lo último que habéis hecho en directo, por
sí,
lo que he podido ver por ahí.
Hace semanas estuvimos en Pinto, este sábado hemos estado en Móstoles.
Pero supongo que habrá planes, ¿no?, de seguir presentándolo.
Sí, lo más ya cercano y que ya está cerrado es que tocamos el 21 de noviembre en la sala Let's Go, en Parla, y el día 19 de diciembre junto a Disidencia en el Gruta 77. Ya para el 2016, pues también hay fechas, pero bueno, hay que cerrarlas todavía y confirmarlas.
Y bueno, y tener la vista puesta en futuras canciones, en un futuro disco, tal vez.
Sí, eso siempre.
Pero eso es, yo digo que puede ser pronto para pensar en una edición, pero sí que en este trabajo constante que es formar parte de un grupo, yo supongo que sigue habiendo ideas y se siguen poniendo en común y se sigue trabajando, claro.
Sí, efectivamente, aún recién terminado de grabar La Palabra y el Mal Genio y ya estábamos pensando en el siguiente, ¿eh? Es que eso realmente es lo agradable y lo satisfactorio de esto de la música, pues saber que puedes seguir para adelante, y lo que te comentaba antes, que puedes seguir aprendiendo y que puedes seguir a ver qué se puede sacar
de
estos chalaos.
Es una de las cosas que nos da vida, hacer este tipo de cosas.
Efectivamente.
Si fuera por el sistema que tanto aprieta, dejaríamos de lado todo eso que nos da vida y nos dedicaríamos a lo que nos mata. Pero
efectivamente, por eso mismo, si nos centrásemos o inclinásemos un poquito la balanza hacia lo que te empuja el sistema, yo creo que esto perdería toda la pasión, ¿eh?, y la magia.
Pues hay que seguir haciendo este tipo de cosas que son maravillosas, que nosotros recomendamos desde aquí, que nos ha sorprendido, que nos ha gustado La Palabra y el Mal Genio y nos ha gustado profundizar un poquito más en esta historia de LSM, que es realmente pues muy larga. Tampoco he querido hacer un balance, ¿no?, de todos los discos, pero ahí está ese Presión de 100 en el 2003, ese Quiénes Sois 2004, Mentiras 2007, Evolución 2010 y Bienvenidos al Paraíso 2012, y ahora este La Palabra y el Mal Genio, lo cual ya hace una discografía pero más que interesante y una trayectoria muy importante para una fenomenal banda. La etiqueta, pues ya digo, la que la gente quiera un poquito, pero buena música al fin y al cabo, transmisión de emociones hay de sobra en este disco y queríamos recalcarlo hoy aquí en La Mirada Negra. Así que David, muchas gracias por tus palabras y si quieres añadir algo para terminar, si me he podido dejar algo fuera que sí que te gustaría puntualizar, pues lo puedes hacer ahora.
Simplemente agradecerte muchísimo, Antonio, de nuevo que nos hayas incluido en la programación. Y pues nada, pues que intentaremos llegar a todos los puntos para que no pierdan tampoco de vista nuestro directo.
Eso es, y la gente pues que le haya gustado también lo que escucha, pues que se interese un poquito por vosotros indagando un poco en la red.
Efectivamente.
Eso es. Bueno, para terminar, si quieres ponemos el tema que me digas. Hoy hemos empezado con La Palabra y el Mal Genio, pero vamos, ¿cuál del resto de cortes pues del disco?
Hay una que te la he comentado antes y es que me gusta a mí mucho, que se llama Sucumbidas de Cobarde.
Venga, pues vamos con ella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la número 10. Que mira, la tenemos justo sonando de fondo, la ponemos desde el principio, ahí está, y con ella cerramos esta entrevista. Muchas gracias, David, y estamos
Muchas
en
gracias.
Contacto, ¿eh?
Muchas gracias, Antonio.
Venga, hasta otra.
Un abrazo, hasta luego.
Necesario.
fantástico este Siempre a tu lado, dentro del nuevo EP de Ars Amandi, El arte de amar, con el genuino sabor que siempre ha llevado la banda y que ya nos dejó impreso en todos sus anteriores trabajos, y con el optimismo que se puede respirar al volver a tenerles en activo, al volver a tener nuevas canciones, con un resultado que yo calificaría pues de realmente precioso, ¿no? Yo creo que deja un grandísimo sabor. Si acaso sabe a poco, porque tan solo son 4 temas, pero todos los que en algún momento pues hemos seguido a la formación, yo creo que podemos degustar plenamente unos temas que transmiten química, buenas sensaciones y que tienen muchísima magia, considero yo, y es una buena forma, sin duda, de reaparecer por parte del grupo tras 5 años de silencio discográfico desde El Rincón de los Deseos, último trabajo que nos habían editado hasta el momento. Ahora ya, por fortuna, tenemos en nuestras manos este El arte de amar, que además la banda ya está presentando en directo. Y tenemos al otro lado del teléfono pues al pilar fundamental, podemos decir, de la formación, ya que es el que viene tirando de este carro pues desde el principio, con diferentes formaciones, y por fortuna siempre teniendo la capacidad de resistir. Dani Ayer, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal, cómo estamos?
Pues muy bien, y disfrutando mucho de este regreso de Ars Amandi y de estos 4 temas que nos han dejado grandísimo sabor.
Me alegro mucho que os haya gustado, sí.
Bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo que ha sido, ¿no? Este periplo de la banda. La verdad que reaparecéis cuando yo casi tenía en mente, aunque no recuerdo nunca ni un comunicado oficial ni nada por el estilo, pero casi que tenía en mente como que la banda podía estar un tanto, no sé si completamente desaparecida, no sé si ha llegado ese momento para la formación, o realmente siempre habéis estado de una u otra manera ahí.
Pues mira, sí, de alguna manera hemos estado ahí, aunque no hemos estado, siempre hemos estado parado mucho tiempo, pero o sea, realmente no hemos cogido, hemos dicho, se separa el grupo, lo dejamos cada uno por un lado y tal. Hemos parado, yo necesitaba parar porque tenía una serie de historias personales. Por eso es una de las razones también por las que no hemos puesto ningún comunicado, porque realmente no hemos llegado a abandonar nunca, pero sí que es verdad que lo de los comunicados es un poco que, no sé, pensamos un poco que a la gente tampoco le interesa mucho los problemas que podamos tener fuera de lo musical, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues mira, yo sí que había escrito un poco comunicado tal, por un tema mío personal, pero que al final no lo publicamos ni nada, porque es que no vimos que no hacía falta, o sea, que no era importante. Lo que pasa es que luego, pues, por una serie de circunstancias, pues se va no dejando del todo, pero sí que es verdad que cuanto más tiempo va pasando, pues más difícil es volver a retomar la historia, ¿no? Sobre todo cuando no tenemos ya apoyo de compañías discográficas ni nada por el estilo, ¿sabes?
Claro, sí que recuerdo alguna entrevista, y creo que fue tras editar El Rincón de los Deseos, donde se percibía un poco de pesimismo con el funcionamiento, pues eso, a nivel discográfico, a nivel interno del rock, al menos en este país. Recuerdo, sí, por lo menos ese hecho.
Sí, la verdad que fue así un poco. Una de las circunstancias por la que decidimos parar todo esto fue por eso, ¿no? Porque por parte de la compañía discográfica no vimos ningún movimiento, ninguna. O sea, nos grabaron el disco como hacían siempre, pero a nivel de promoción no hicieron absolutamente nada. O sea, de lo cual, de las 5 entrevistas de promoción que hicimos, 2 o 3 las conseguí yo. O sea, entonces veíamos que nos habíamos pegado un curro de un año, año y pico, entre empezar a componer, arreglar los temas y grabarlo, más o menos, si no recuerdo mal, fue un año, año y unos meses, y luego vimos que no teníamos ningún apoyo por ningún lado. Entonces, que también fue la cosa de decir, ¿para qué vamos a estar trabajando? Pues yo no me voy a pegar otro año y pico de curro para que luego no hagan nada.
De todas formas, llevo un parón también importante en cuanto a años, ¿no? Desde Desterrado entre sueños del 2006 hasta Ser Rincón de los Deseos de 2010. Es verdad, sí, que hay como un antes y un después, ¿no? En la banda, a partir sobre todo del cuarto disco, ¿no? Porque habéis tenido una continuidad bastante grande hasta ese momento.
Sí, es que el rollo está en que, claro, sacamos 3 discos en 2 años, ¿sabes? Entonces, claro, si queríamos hacer, o sea, queríamos un poco dar una vueltecilla de tuerca tanto al sonido, arreglos, a letras y tal, entonces teníamos que, o sea, no podíamos coger y hacer otros 15, 20 temas o 14 o los que fueran y ponerte a grabar otra vez. Es que era, tocábamos, estábamos de gira y apenas te daba tiempo a preparar los temas en condiciones para grabar y sacar otro disco. Entonces, dijimos creo que fue del tercer al cuarto disco, que en vez de sacar un disco al año, fue año y medio, más o menos, casi 2 años, también, más o menos. pero fue por eso precisamente, porque si queríamos hacer las cosas un poco en condiciones, o lo hacía por esa manera o teníamos que, pues que no daba algo, que no teníamos tiempo físico para preparar un disco como queríamos.
Tal vez eso pudo hacer que se perdiera un poquito de frescura en la banda, sobre todo porque vuestros dos primeros discos yo creo que fueron claramente pues muy bien acogidos. De hecho, tanto con Autóctono como con En Tierra Firme, erais una banda que en este comienzo de nuevo siglo erais una auténtica sensación. O sea, ya teníais hasta vuestra etiqueta, ¿no? Que era el rock castellano. Y en ese momento, pues la banda se veía como muy grande. Pero sí que es verdad que luego, tanto, por lo menos creo yo, tanto Camino al Destino como luego Desterrado entre Sueños, tal vez no tuvieron la misma aceptación. No sé si porque precisamente pudisteis notar algo de falta de frescura o porque fueron unos discos tal vez menos comprendidos por la gente.
Pues a lo mejor es un poco de todo. Sí que es verdad que el tercer disco es un poquito más, no es tan rockero como el primero, como el Autóctono. El tercer disco, Camino al Destino, es un poquito más heavy, digamos, ¿no? Entonces a lo mejor ese cambio, no de estilos, porque el estilo más o menos sigue siendo así, seguimos manteniendo el mismo, pero a lo mejor pues las guitarras eran un poquito más cañeras, la forma de cantar era diferente. Entonces a lo mejor eso, pues la gente que estaba acostumbrada a escucharnos con un estilo, digamos, por decirlo de alguna manera, pues a lo mejor le pudo sorprender un poquito. Pero teníamos que hacer eso porque la gente nos pedía que hiciéramos otro Autóctono, el primer disco, que era el que más gustaba y tal. Pero es que aquí el problema que tenemos es que si hacemos otro disco en ese estilo,
claro,
pues luego te tachan de que repetitivo, de que eres haciendo, o sea, que se ha hecho lo mismo otra vez, que no innovas y tal. Entonces pues es un poco, según van saliendo los temas, pues seguir haciendo cosas un poco diferentes sin perder la esencia nuestra, claro.
Y en cualquier caso, siempre se te pidió, yo creo que tú correspondiste a ello en el aspecto vocal, en forzar más matices, ¿no? En la voz, ¿no? Y es algo que tú supiste dar con el paso de los discos, también adquiriendo precisamente un tono más heavy, ¿no? Incluso en este disco, ¿no? Por ejemplo, en el primer tema, No Abandones, encontramos unos agudos, ¿no? Que, por ejemplo, sí, en los primeros trabajos pues no eran habituales por tu parte.
Es que en los primeros trabajos la canción no nos pedía esas notas agudas, esas notas altas. Sí que es verdad que pues con el paso del tiempo pues se va mejorando un poco el estilo, la forma de cantar. Digamos que soy como el vino, ¿no? Que voy mejorando un poco con el tiempo. Y tiene que ser al revés, que con los años, porque la voz también se hace mayor, aunque sí, no lo parezca, la voz se hace mayor y hay que cuidarse cada vez más. O sea, ahora es el dejar de fumar, hacer más deporte, no sé, hay un montón de cosas que hago que antes no hacía, por ejemplo. Y también me siento más seguro de mí mismo. Entonces, pero al fin y al cabo el tema, la canción es la que manda al fin y al cabo. O sea, no, tú compones una canción, haces la letra y tal, pero según va evolucionando el tema propio, o sea, que tiene vida propia, como digo yo, y te va pidiendo cosas. Y según vamos ensayando, pues vas probando cosas y dices, hostias, es que esto queda guay aquí. Pues venga, pues vamos a hacerlo. O sea, es eso.
Y bueno, llegando ya de lleno a El Arte de Amar, este nuevo disco que tenemos entre manos, a mí una sensación que me da es que con lo que hayáis pasado a nivel personal y a nivel de banda, por lo menos se respira en las canciones que hay una forma diferente de ver las cosas. O tal vez una recuperación de la ilusión de los comienzos, que precisamente puede venir implícito en el propio título de la obra, que no viene a ser nada más que el propio nombre de la banda, ¿no? Ars Amandi en latín, aquella obra de Ovidio que os dio nombre, y que viene a reflejar un poquito eso, ¿no? Que es un nuevo disco, que han pasado muchos años, pero que parece que se retoma en parte, ¿no? Esa forma de vivir la música de los comienzos del grupo. Esta es mi lectura. Ahora tú me dices si estoy totalmente equivocado.
No, estás totalmente de acuerdo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo porque ha sido un poco así. El parón, digamos, que fue inesperado, realmente nos ha venido muy bien. Porque yo, aparte de amueblar mi cabeza en condiciones, pues con este parón tan largo, pues yo ya tenía un mono impresionante de subirme a un escenario y de empezar a trabajar y componer y grabar otra vez, ¿no? Volver un poco a lo que era nuestra vida antes. Y sí que es verdad que ese parón nos ha venido muy bien, nos ha venido muy bien. Y claro, pues lo coges como dices tú, lo coges, ese disco está con mensajes mucho más positivos, es mucho más fresco, ¿no? O sea, el hecho de estar tanto tiempo seguido haciendo giras y discos y tal, pues todo esto nos ha venido muy bien de cara a la hora de componer y hacer letras y tal, pues es todo pues eso, como cuando tienes 20 años, ¿no? Que lo coges todo con muchísimas ganas.
Y sobre todo mensajes que pueden ser muy autobiográficos, por lo menos los entiendo de así. Sobre todo No Abandones, el primer tema de la obra, y el último, ¿no? Siempre a tu lado. que pueden ir un poquito encaminados precisamente a lo que desde dentro de la banda habéis sentido.
Sí, bueno, más dentro de la banda ha sido dentro de mí. Sobre todo el Siempre a tu lado. Uh-huh. El Siempre a tu lado está, o sea, esta canción habla justamente de la de la gente que me apoyó cuando estuve en esa época jodido y tal, y pues está dedicado un poco a eso. Y sí que son experiencias propias. El no abandones, pues, o sea, es que lo dice el título, lo dice todo, ¿no? No abandones, pues hay que seguir para adelante. Y sobre todo, pues, según están las cosas ahí, con los tiempos que corren, hay que tirar para adelante, ya no solo nosotros en el tema musical, o sea, no abandones en todo lo que tengas, en cualquier proyecto de la vida, familia, lo que sea. Hay que tirar para adelante como sea.
Uh-huh. Y bueno, luego hay un tema más íntimo, podemos decir. La verdad que la obra son cuatro temas, pero cuatro temas totalmente completos, ¿eh? Porque lo hacen un disco totalmente completo, porque hay bastante variedad, ¿no? Y por ejemplo tenemos, desde un tema tan festivo como Rubia de Bote, por ejemplo, que va dedicado a la cerveza, salvo que me cuentes otra cosa.
No. Me dijo el manager cuando le pasamos los temas y escuchó el tema este de Rubia de Bote, la letra y tal, y dijo, que te has enamorado y tal. Dios, no está dedicado, precisamente está dedicado a la cerveza.
Digo, por si acaso, porque una cosa es interpretar la letra y a veces te sorprendes, ¿no?, de lo que realmente...
Claro, la verdad es que hay veces que salen así las letras, ¿no?, que tienen un doble sentido, y juegas un poco con la metáfora, pero sí que es verdad que aquí, por ejemplo, está, vamos, lo puedo decir bien claro y bien alto, que hablo de la cerveza, que es una cosa que no nos ha abandonado todavía.
Y que siga así.
Y que siga.
Y luego, por otro lado, un tema tan tan íntimo, tan personal como La noche espera, ¿no?, con un poquito más de nostalgia también. Sí. Que también viene bien, ¿no?
Sí, mira, no llega a ser balada, porque no era plan de en un EP de cuatro temas meter una balada. A lo mejor podía ser demasiado partir el rollo del ambiente de las canciones, pero está un poco entre medias, ¿no? De no llega a ser festiva, porque la letra, por ejemplo, sí que habla del hecho de salir con los amigos a tomar una copa por ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh-huh. Es un poco, hemos mezclado un poco la música medio lentita, por decirlo de alguna manera, y con la letra un poco que habla de lo que es la convivencia con los amigos cuando sales a tomar unas cañas, una copa o lo que sea, o con tu pareja, o sea, salir, el desconectar, ¿no?, de la rutina diaria.
Y bueno, en todos estos años has estado muy acostumbrado a cambiar de formación, ¿no? Siempre has tenido buenos músicos, pero ha habido muchos cambios en Ars Amandi. Pero una cosa que sí es curiosa es que básicamente has regresado con la misma formación que ya estabais hace 5 años, con la única inclusión de Manolo Arias, ¿no?
Yo
Tengo la duda de si Fernando Girón está en la banda o no, porque en los créditos del disco no aparece, pero he visto por ahí que sí está, ¿no? No sé.
No, Fernando Girón estuvo haciendo las suplencias de Íñigo, cuando estaba Íñigo con nosotros. Vale, claro, Íñigo, al estar con S.A., pues es que era imposible, claro. O sea, le ocupa demasiado tiempo y no podía. Entonces, claro, los conciertos que ya teníamos firmados, pues obviamente hay que hacerlos. Entonces realmente pues te buscas te rodeas de músicos buenos que pueden hacer la labor perfectamente igual de bien que los músicos que hay en la banda. Por eso, aunque hayamos tenido varias personas en la formación, digamos que la calidad no se ha perdido nunca, ¿no? Porque siempre hemos procurado que el suplente o la persona que está sustituyendo sea igual de buena o mejor incluso, ¿sabes?
Y Fernando Girón, por lo tanto, ahora sigue ocupando ese puesto de que, por ejemplo, cuando alguien no esté en la banda puede entrar.
De momento no hace tiempo que no hablamos con él, con este parón que hemos tenido así grande y tal, no hemos hablado nada con él. Y lo que pasa es que Fernando está muy, muy, muy liado. Sabemos que está... La última vez que supe yo algo de él, creo que estaba en Estados Unidos grabando un disco ahí en Hollywood o una cosa así, ¿sabes? O sea, fíjate, le llama muchísima gente. Como está sumamente bueno, pues le llama muchísima gente para grabar, para tocar en directo, para hacer giras y tal. Pero bueno, que ahora mismo pues decidimos coger a Manolo Arias por el simple hecho de que nos conoce perfectamente, porque ha sido productor de los 4 primeros discos. Conoce el ambiente, conoce la música, conoce arreglos, hay cosas que ha hecho él en el estudio, con lo cual nos viene, yo creo que era la persona indicada.
También es una persona que suele estar muy ocupada, ¿eh?
Sí, no, Manolo está en, yo que sé, 4 o 5 grupos por lo menos.
Atlas por lo menos, ¿no? Yo creo que había...
Sí, en Atlas tiene un grupo de versiones de White Snake, que se llama Doctor Snake. Y luego ya creo que está metido en una, en otro grupo de canciones así de tipo de los 70, pero con temas propios, ¿sabes? Pero de ese rollo.
Lo que es curioso es que ahora que está en el seno de la formación es precisamente cuando no ha producido el disco.
Sí, sí, la verdad que sí, es un poco el mundo al revés, pero es que claro, el tema ahora de este EP, de este disco, pues queríamos participar todos un poquito, ¿no? O sea, entre el técnico nuestro de sonido de directo, que ha sido el que nos ha producido también, pero nosotros hemos estado también pendientes de la producción, porque queríamos también no solo que una persona dijera, oye, que esto tiene que ser así, Sota, Caballo, Rey, no, o sea, queríamos aportar nosotros también nuestro granito de arena, ¿no?, de cara a la producción, porque así opinamos todos y pues como tenemos gustos más diversos, pues yo creo que eso enriquece mucho también los temas.
Bueno, el caso es que independientemente de ello, esto es una Arsamandi 100%.
Sí, eso sí, la esencia de Arsamandi no se puede perder, o sea, no puedes coger ahora, quitar Dulzaina, Vito Castellano, Gaita y tal, y cambiar los riffs de guitarra o mi estilo de cantar o no sé, la forma de tocar de Teto, la batería, no puedes cambiarlo porque ya no sería Arsamandi, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces hemos querido mantener un poco la esencia y el estilo nuestro, claro, sin perder el rollo, y yo creo que de momento lo hemos conseguido.
Por supuesto, es algo que además yo creo que lleváis en el ADN, ¿eh?
Sí, vamos. Sí, es la forma, como digamos que al componer yo la mayoría de las melodías, lo que es la base, porque luego ya entre todos hacemos arreglos y variamos cosas y tal, pero al hacer yo un poco, digamos, la base de melódica, pues no, de momento no se va a perder el estilo, ¿no? Porque es la misma persona. Yo me acuerdo una vez que decía Robert Iniesta de Extremo que componer las letras es mejor que la haga uno que no entre dos, porque yo puedo decir que qué bonito es la luna y el otro puede decir que qué bonito es el sol. ¿Sabes? Entonces es complicado. Yo por eso soy de la opinión de que, digamos, la base que la haga una persona, pero que luego ya los arreglos los trabajemos entre todos, porque además tengo la suerte de, al tener buenos músicos, hacer muy buenos arreglos.
Bueno, hay dos colaboraciones también en el disco, como son Fernando Ponce, con Metiendo la flauta travesera, y Dani Rodríguez al violín. Háblanos un poquito de ellas, porque son un complemento al disco también que deja su huella.
Sí, pues mira, Fernando, es que Fernando es muy, muy amigo mío. Pero muy amigo, o sea, le conozco desde que cuando empezamos a tocar con, estuvimos de gira con Mago de Oz, y claro, pues a él le chocó que hubiese otro grupo también con instrumentos atípicos, ¿no?, en el rock, y desde entonces pues hemos coincidido muchas veces, nos hemos tomado muchas cervezas juntos, y es que hemos llegado a tener una amistad muy, muy, muy buena. Entonces la verdad que los temas, al dar ese toque más, digamos, más celta o más irlandés, llámalo de esa manera si quieres, un poquito las melodías han salido así, no son buscadas a posta, pues sí que nos pedía meter a lo mejor una gaita gallega, como es el caso, el violín sí que le daba muchísima vida. Entonces Dani Rodríguez con el violín colaboró en directo el año pasado en el regreso nuestro. Es un chaval que es una maravilla, que toca el violín como Los Ángeles, y entonces pues hecho, pues mira, ya que de momento vente a colaborar, y está colaborando también en algún concierto que otro, y no sabemos si seguirá en la banda como fijo o como colaborador de vez en cuando se pueda, porque claro, según están las cosas tampoco podemos decir, venga, metemos un miembro más en la banda, claro. Es que es complicado, ¿no? Pero vamos, siempre que podamos pues sí que vendrá a colaborar. Y Fernando, ya te digo, es que es un placer, porque es que yo le llamo y vente, y como me dice él, dice, yo, ¿sabes cuál es mi sueldo? Y su sueldo es una cerveza. Luego las demás las paga él, como dice él, pero yo, sí, si viene a colaborar, yo tengo que pagar una cerveza. Y luego ya lo demás viene todo rodado, pero la verdad que es un placer haber tenido estos dos genios colaborando.
Y precisamente el cómo están las cosas, ¿no? Como comentas, porque no están fáciles para hacer rock hoy en día. Yo creo que en la cultura en general no están bien, en la música están peor, y ya en el rock, pues ya, ¿qué vamos a decir?
Ya, eso ya, vamos.
Tal vez ese hecho es lo que ha conllevado que tan solo tengamos cuatro temas, porque es la única pega que le pongo al disco, que solo son cuatro temas, claro.
Sí, yo también le puse la pega esa, es que se me hace corto, muy corto, y me salva poco, porque cuando te subes a un escenario y presentas el nuevo disco, pues te gusta tocar más temas de los nuevos, ¿no? Pero es que lo que decías tú, según están las cosas, es que no se puede sacar un disco. O sea, habrá gente, o sea, hay mucha gente que lo saca, pero claro, si tienen más dinero con nosotros, pues no lo sé, ¿sabes? Pero el rollo es que ya no hay discográficas que te graben un disco entero, entonces te lo tienes que autoproducir.
y luego encima los conciertos, apenas hay conciertos, o sea, no, porque la gente no va a, no va a los conciertos porque, claro, no tiene trabajo, no tiene dinero, es que es un círculo vicioso. Uh-huh. Entonces, grabar un disco de 14 canciones, 12 o 10 y tal, te supone un gasto que luego prácticamente no lo recuperas. Y claro, no son las cosas como para andar perdiendo dinero tampoco.
El crowdfunding y estas cosas que ahora mismo están muy en boga, ¿cómo lo ves tú?
¿El qué, perdona?
El crowdfunding, ¿sabes, no? El que la... Sabe, supongo que estarás un poco al tanto.
No estoy...
Igual es que pronuncio muy mal también yo. Es el tema de que los propios seguidores sean un poco los mecenas de la banda y anticipen el dinero de lo que cuesta un disco.
Sí, algo he oído de eso. Lo que pasa es que yo el tema este de... Pues me imagino que estará por las redes sociales eso, ¿no?
Sí, sí. O sea, si buscas en... De hecho, vamos, por ponerte un ejemplo. Es que hasta, por ejemplo, Bush sacaba un videoclip y que pedía el crowdfunding, o sea, lo cual ya
puede llegar. Mira, sí que lo había escuchado, tío, pero yo es que con las tecnologías soy bastante inútil, la verdad, y yo no me suelo encargar, entonces, con lo cual no me entero mucho de esas cosas, pero sí que había oído algo de eso, pero no, eso no nos parece, a nosotros no nos parecía muy bien hacer eso, porque es que lo vemos como una forma, como si estuviéramos mendigando, ¿no? O sea, pedir dinero a la gente para grabar un disco,
anticipadamente, ¿no? Pues claro, sí. luego otra cosa es que se compre el disco ya una vez que está finalizado, sí. Que sabes lo que compras, ¿no?
Claro, yo no eso no lo veo. Prefiero hacer un disco de 4 temas, pagarlo yo, y luego pues también de esa forma pues no hace falta esperar 2 años para grabar, para sacar otro EP. O sea, dentro de pues a lo mejor 8 meses o 9 meses se puede grabar otro, ¿sabes?
O sea, que puede ser una forma de funcionar, que no sois, por supuesto, los primeros que lo hacéis, ya hay muchas...
No, mira, precisamente, además, la idea no la dio Lujuria, cuando sacaron el último disco suyo, que también es un EP. Uh-huh. Porque Oscar es muy amigo mío y hablo mucho con él y me lo comentaba, y dice, es que esto es lo mejor, y es que tiene toda la razón del mundo. Entonces fue la idea de decir, mira, o sea, para adelante, porque con 4 temas, o 5... Al final teníamos alguno más, pero bueno, pues siempre si descartas alguno y tal, porque pues estos 4 son los que mejor nos parecían, pero sí que es verdad que la idea, digamos, salió un poco de Lujuria. Sí. Aparte, como estamos también en la misma agencia de contratación y tal, pues hablamos con ellos y dijeron, es que verdad, según están las cosas...
Claro, igual. Y también puede ser una forma de funcionar la que llevéis a partir de ahora, teniendo en cuenta lo que habíais o cómo funcionaba la banda, ¿no? En un principio, con menos presión, ¿no? Y no solamente digo ya por el hecho de que no hay una compañía detrás, ¿no? En principio, aunque bueno, Calle Underground creo que hace alguna cosilla con vosotros, pero el sello no aparece en el disco por ninguna parte. Uh-huh. Pero ya no hay presión con una compañía discográfica y tampoco hay una presión con uno mismo, ¿no? En el sentido de que en aquel momento tú vas viendo la repercusión que va teniendo la banda y siempre tienes esa autoexigencia un poco en el sentido negativo, porque está bien exigirse a uno mismo, pero en el sentido de tener la necesidad imperiosa siempre de superarse, ¿no? De dar más, que a veces puede ser un poco contraproducente. Ahora está claro que podéis estar un poquito más, vamos a decirlo, más tranquilos.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, antes tenías el contrato discográfico firmado y la compañía te decía, oye, chicos, para primeros de año hay que entrar al estudio. Y claro, y a lo mejor estabas en plena gira. Y claro, pues tenías que preparar los temas, no rápido, pero o sea, tenías que poner las pilas a la hora de componer y aprovechar viajes, en el viaje, en hotel o lo que fuera para ir haciendo cosas y ir adelantando curro. Pero claro, el hecho ahora de no tener discográfica, pues lo que decías tú, o sea, lo podemos hacer cuando queramos. No tenemos la obligación, no tenemos... bueno, tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo, o sea... No hay que andar con prisas, hay que hacer las cosas bien y no tenemos esa gente que encima tuya que te esté diciendo cómo trabajar y tal, con lo cual se trabaja muchísimo más a gusto, más tranquilo. Que tardamos un poco más, bueno, pero las cosas se hacen mejor.
Y hacerlo, pues como dice el título, con el arte de amar, algo que teníamos que llevar adelante en la vida, en todo lo que hacemos en el día a día, porque muchas veces se olvida, incluso en la música, ¿no? Cuando ya sacas un disco como un producto que tiene que conseguir unos resultados, en el día a día también pasa igual, ¿no? Que muchas veces pierdes un poco ese cariño por las cosas que estás haciendo y sientes la propia presión de que te tienes que ganar la vida de alguna manera, ¿no? Entonces,
sí.
Entonces eso es lo que hace que al final se pierda, pues eso, ¿no? Lo que tendría que ser el arte de amar en cada cosa, en cada faceta de la vida.
Sí, el arte de la vida, o sea, claro. Es la vida misma, o sea, no solo te sirve para la música, como bien has dicho, te sirve para cualquier cosa.
Y bueno, y decir que Calle Underground exclusivamente os lleva la agencia de contratación, ¿no?
Sí.
Exclusivamente, ¿no?
Sí, de momento sí, o sea, no sé, mañana tengo una reunión con David, con el manager, a ver lo que qué planteamiento tiene con nosotros, qué vamos a hacer o qué, porque claro, o sea, lo que nosotros queremos trabajar, obviamente, y él también. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo, porque a ver lo que sucede ahora a partir de ahora. O sea, la presentación la hemos hecho aquí en Madrid hace unos días. Y el año que viene hemos entrado en Leyendas también, pero claro, lo que queremos es presentarlo por alguna ciudad más, claro.
Pues a ver si es posible. Sabemos que las cosas están difíciles, pero siempre pues se pueden coger, ¿no?, unas cuantas ciudades. Incluso estamos viendo, ¿no?, que bandas grandes, relativamente grandes dentro de lo que es el heavy metal a nivel estatal, están decidiendo tocar en 5 ciudades y nada más, ¿no?, por el hecho de no quemar las zonas. Pues cuando no se llega a esa repercusión, ¿no?, de llenar grandes salas, evidentemente todavía se vuelve un poquito más complicado. Pero nosotros esperamos que Arsamandi pueda tener esa posibilidad de tocar en muchísimos sitios, de recuperar esa sensación tan grande que yo, por lo menos cuando escucho la música, no la he perdido. Solamente ha sido que ha habido unos años un poquito más de silencio, pero estoy seguro que muchísima gente pues estaba deseando esta vuelta. De hecho, ¿con qué os habéis encontrado de momento, ¿no?, una vez que habéis vuelto a tener cierto contacto con esos seguidores? ¿Cuál ha sido la respuesta y cómo la valoras?
Pues pongo un 10 de nota mínimo, porque después lo que decías tú, después de tanto tiempo parado, pues te esperas, yo qué sé, pues que la gente se olvide de ti un poco, que la respuesta no sea como esperas y tal, pero es que ha sido todo lo contrario, todo positivo, porque después de tocar el año pasado en Madrid, que fue la presentación del concierto como el regreso de Arsamandi, pero y llenamos, aquí en Madrid llenamos, que es cosa que no esperábamos, ya te digo, pero luego estuvimos en Leyendas tocando y claro, pues igual, a la hora que tocábamos sobre las 7 de la tarde, si no recuerdo mal, 7 y pico, con el calor que hacía y tal, digo, bueno, pues contábamos que pues aquí ponle que vaya 100, 200 personas que nos vengan a ver. Y claro, nos llevamos la sorpresa que había unas 3.000 y pico, 4.000, según nos dijeron la organización. Uh-huh. Y claro, pues, perdona, disculpa, que me ha entrado a tos. Y claro, pues esa respuesta es la que ves en el público, que dices, bueno, es que esto merece la pena seguir para adelante, porque después de tanto tiempo la gente no se ha olvidado de ti, y por las respuestas que nos daba la gente, tanto en el Facebook como por ahí, por las redes sociales, era que había muchas ganas de darse a Mandy. Uh-huh. Eso es lo que hemos visto, y la verdad que la actitud del público ha sido inmejorable, o sea...
Y que sois un grupo de los que habéis dejado huella, sin duda.
Sí, totalmente. Porque, ya te digo, el otro día estuvimos presentando el disco aquí en Madrid y llenamos también, y es que ha sido a gusto subirte a un escenario, la verdad.
Bueno, pues esperamos que haya muchos más conciertos, Dani, que la banda siga adelante, que no perdáis esa esencia de precisamente del arte de amar, que yo creo que vale muchísimo lo que encontramos aquí, la magia, porque la música tiene esa parte de magia, ¿no? Esa que sí. Toca la fibra sensible, muchas veces es difícil de explicar, y que se lo cuenten, por ejemplo, a gente como yo, que intenta describir muchísimos discos siempre basándome en las sensaciones que me producen, ¿no? Pero claro, es complicado llevar eso adelante solo con las palabras, así que lo recomendable es que sobre todo la gente pueda tener la intención y la inquietud de escuchar de este disco, de adquirirlo físicamente si es posible, porque también tiene una presentación fantástica. Es decir, es un EP, es un trabajo, como decimos, corto, de 4 temas, pero merece la pena. Habéis cuidado el formato físico también.
Sí, claro, ya que hacemos algo, después de tanto tiempo hay que ofrecer algo un poco en condiciones. No vas a hacer aquí aunque sean 4 temas, no lo vas a... Sobre todo si lo vas a poner a la venta, pues si no lo pones a la venta, pues da igual que hagas un poco una portadilla de cualquier tipo, ¿sabes? Entonces, pero al ponerlo un poco a la venta, pues hay que trabajar un poco, tienes que vender un poco el producto un poco en condiciones, no vas a hacer aquí una chapuzilla. No se ponen en el libreto honor de 20 páginas y tal, porque claro, es un EP, como decías tú, son 4 temas y no puedes hacer más páginas, porque tampoco es plan. Y si todo eso, según ahora que no se venden discos, y nosotros estamos vendiendo a 5 euros, por ejemplo, en los conciertos, entonces no puedes tampoco... Porque es que no se venden prácticamente discos ya.
Pues de acuerdo, Dani, pues espero que este sí, espero que este se acabe vendiendo mucho.
Esperemos, porque es una forma también de recuperar lo invertido para poder seguir grabando otros.
Eso es, y que siga habiendo muchos más trabajos de Arsamandi y que nosotros lo sigamos presentando. No sé si me he dejado algo fuera de la entrevista, si crees que hay algo que debas de añadir, pues lo puedes hacer ahora para terminar.
Pues nada, simplemente daros las gracias por vuestro apoyo, como siempre, Y nada, animar a la gente que vaya a los conciertos, que no solo a los Das Damandi, que también, obviamente, sino a todos los que puedan, porque las cosas están muy jodidas y los músicos necesitamos el apoyo del público para seguir tocando, seguir grabando y que el público siga disfrutando con nuestra música. Eso simplemente de darles las gracias a toda la gente que nos está apoyando, a todos los medios y nada, que nos veremos en los conciertos y en los bares, como digo siempre.
Pues nosotros encantados de haber recuperado esta entrevista, que nuestra audiencia recordará que hace un par de semanitas se nos quedaba ahí colgada.
Sí.
Porque descubrimos que tenías un problemilla en el móvil.
Sí, la verdad que sí, pensaba que no, y al final sí que me ha dado problemas el móvil y bueno, pues eso, pediros disculpas por el otro día porque se quedó a media la entrevista, pero bueno, ya está solucionado y eso, así un placer.
Un placer, así hablamos dos veces, que mira, así pues estamos más en contacto. ¿Qué tema quieres que pongamos para terminar? Hemos empezado con Siempre a tu lado, pero bueno, me gustaría que, si te apetece, los otros tres, si hay alguno que quieras que suene, pues lo ponemos ahora.
Vamos, a mí me da igual, son como mis hijos, ¿no? Me da igual uno que otro, ¿no? Si quieres poner el single, que es el que más se escucha, digamos, un poco, pues que es el No Abandones, pues está bien, y si pones Rubia de Bote también, da igual, es que me da igual, me gustan todos. ¿Qué te voy a decir yo?
Pues vamos a ir con No Abandones, que es bueno, un fantástico tema, como los cuatro que tenemos aquí. Gracias, Dani, estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a ti, un abrazo.
Hasta otra.
Continuamos en La Mirada Negra, aprovechamos los minutos que restan de emisión. Les decimos que esta banda que ya escucháis se llama El Capitán Elefante, que son de aquí de Vizcaya y que estarán presentándose en vivo en la Rockstar de Bilbao el próximo día 13 de noviembre. Agarofobia es el EP que nos han hecho llegar y aquí os lo presentamos, El Capitán Elefante, desde aquí, desde Vizcaya. Presentamos a una banda de Burgos llamada Eslabón. Nos hacen llegar nuevo disco, Cerros al Vacío. Y aquí os lo presentamos, más rock and roll, rock de tinte urbano. El Comedero es el tema que suena. Dejando solo el instinto en remojón, tendremos algo que comer. Teníamos Eslabón, buena banda, sin ninguna duda. También una buena banda son Turbofuckers, el grupo surgido a raíz de la unión de los BC Bombs, o es BC Bombs a día de hoy, por lo menos es un grupo que está aparcado de momento. Iñaki a la voz y guitarra, y Pepe al bajo, y Charlie a la batería de Bugatti. Ellos conforman Turbofuckers, que no han tardado demasiado tiempo en dar vida a un primer EP con 4 temas para ir dándose a conocer. Además, también estarán ya actuando en directo, sin ir más lejos, el próximo día 7 de noviembre, sábado, en la sala Edasca, además conformando un gran cartel con los zaragozanos Los Lugers y con los bilbaínos Ratas Negras. Estrenamos lo nuevo de Turbofuckers con uno de los temas de SP, El Juego. Recuerda, el 7 de noviembre, recomendadísimo, en la Edasca de Baracaldo. Turbofuckers, estrenados aquí en La Mirada Negra, sonando por primera vez, y esperemos que no sea la última. Ojalá que tengamos tiempo de verles incluso este sábado, aunque complicado lo veo, ya que nosotros estaremos viendo a Munition en la sala sonora. Tal vez, a última hora, si podemos acercarnos a la Dasca y nos da tiempo a ver algo, tal vez, pero no prometo nada, podamos también estar por ahí. Veremos qué podemos hacer. Mandrágora Negra estará presentando su nuevo disco el próximo 14 de noviembre en el nuevo Metal Norte, segundo trabajo de los guipuzcoanos. Recordad que el festival guipuzcoano tendrá lugar en Rentería, en la sala Niesen, y el cartel completo son Irónica, Fairkraut, Evil Killer, Buda Sam, Insolencia, Beethoven R como cabeza de cartel y los que hemos mencionado, Mandrágora Negra. Atentos, porque además vamos a dejar abierto un sorteo de dos entradas para esta edición del festival. Estrenamos o lo volvemos a recuperar, porque creo que ya lo preestrenamos, si mal no recuerdo, lo nuevo de Mandrágora Negra, y lo hacemos con el tema que le da título, Imparable. Pues abrimos sorteo de dos entradas individuales para ver el Metal Norte el próximo día 14 de noviembre en Rentería, Gipuzkoa, en la sala Niesen. ¿Qué tenéis que hacer? Pues lo habitual, escribirnos a lamiradanegra@hotmail.com, lamiradanegra@hotmail.com, y darnos vuestro nombre, apellidos y DNI, fundamental para luego pedir la invitación, la entrada en taquilla. Así que abierto queda ese concurso, tenemos unos días, 10 días en concreto. Pues hombre, evidentemente cerraremos como cosa de 3 días antes. Vamos a decir que hasta el miércoles que viene, una semanita, vamos a dar de plazo para que podáis escribir, y el miércoles que viene avisaremos vía email quiénes son los ganadores. El miércoles que viene, que es día, pues ahora mismo no lo veo, día, si estamos a 4, 11. Día 11, pues eso, hasta el día 11 de noviembre tenéis tiempo para escribir para ese concurso de dos entradas individuales para ver la edición del presente año del Metal Norte. Recuerda, 14 de noviembre, Rentería. Y nos despedimos, un placer haber estado aquí nuevamente con todos vosotros. Espero que la escucha os haya servido para algo, os haya gustado, hayamos conseguido que descubráis algo, os hayamos servido como compañía, lo que sea, pero que de alguna manera este programa pues os sea de provecho. Y nos vamos a despedir, pues aparte recordando que nos puede seguir siempre en lamiradanegra.es y que hemos estado sonando precisamente en lamiradanegra.es en directo, al igual que en Zopimpe Irratia y en 97 Irratia, únicos lugares donde puedes escucharnos en directo. Y además presentando un nuevo tema, una nueva obra, aunque bueno, no tan nueva. Foreigner, Greatest Hits Live, editado el pasado 10 de julio. Estamos hablando de un trabajo en directo de la mítica banda de rock melódico, el cual se grabó el 26 de noviembre de 2005 en Texas Station en Las Vegas, y fue una de las primeras apariciones en vivo de su vocalista Kelly Hansen después de la marcha de Lou Gramm. Además de decir que este disco se editó anteriormente dentro de la edición limitada del trabajo de estudio Can't Slow Down, y ahora se pone directamente a la venta simplemente lo que es ese directo con 12 temas. Uno de ellos, este que ya mismo vamos a empezar a escuchar, si es que el CD no me vuelve a jugar una jugarreta, que lo ha hecho. Y vamos a terminar el programa con Head Games, si es que el señor lector decide ponerse en marcha, que va a ser que sí, porque si no, ay, porque si no le voy a dar una tunda que se va a enterar. Vamos a ver si lo ponemos ya en marcha una vez. Está un poquito hoy de huelga, ahí está. Head Games, por fin sonando. Foreigner, para terminar hoy la mirada negra. Muchas gracias por la escucha y hasta la próxima. Agur.